A fecha de octubre del 2024, los rusos, tras 400 días de combates, tenían el dudoso honor de pulverizar el récord de la batalla más larga de la edad contemporánea, la batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial, que duró 303 días. Pero ¿cómo es posible que un ejército en la época actual sea capaz de sostener una ofensiva por tanto tiempo? Y la verdad, cuando uno analiza las cifras, es que no cuadran. ¿Cómo vas a mantener ese ritmo con las sociedades de hoy día, que no son ni tan industriales ni tienen un potencial demográfico tan alto como las de hace un siglo? Al fin y al cabo, para sostener sus ofensivas en 1942, la Unión Soviética produjo 21.000 blindados solo ese año. Y eso a la vez que mantenían un ejército de 34 millones de soldados en un frente de 3.000 kilómetros. En duro contraste, la Rusia moderna tiene problemas para mantener un frente de 1.000 kilómetros en el que apenas logra reunir entre 300.000 y 1 millón de efectivos, con una industria que apenas produciría entre 1.500 y 2.000 blindados de todos los tipos al año, de los que solo 160 son carros de combate nuevos del tipo T-90M. De hecho, si no fuera por la capacidad rusa de reparar blindados de la era soviética a un ritmo impresionante, ya habrían consumido, pero vamos, hace mucho tiempo todo su arsenal. Y algo parecido sucedería con la producción de cazas, pues lo más moderno de Rusia, el caza de quinta generación, Sukhoi 57 Felon, ha alcanzado su pico de producción este año con 14 unidades fabricadas, una cifra mínima. Y no nos riamos mucho porque la producción combinada de todo Occidente apenas llegaría a cifras similares en el mejor de los casos. De hecho, técnicamente hablando, en ningún país occidental quedan fábricas de tanques. A lo sumo, en Estados Unidos cuentan con plantas de remozado profundo en el que se combinan barcazas reutilizadas y torres nuevas. Aunque, bueno, supongo que técnicamente en España y Alemania aún se fabrican algunos tanques ligeros, como el Sabra de Santa Bárbara Sistemas en España. Claro, y por si todo lo anterior fuera poco, que producimos mucho menos que las sociedades de hace 70 años, está el problema de que ahora hay drones que te facilitan muchísimo la defensa y que, vamos, te lo convierten en un juego relativamente sencillo. Y justo por la combinación de todos estos factores en contra, me llama mucho más la atención el que los rusos hayan logrado sostener esta ofensiva durante más de un año, desafiando a toda la estadística histórica en la que yo siempre me he procurado apoyar. Por eso la auténtica pregunta para mí es cómo han logrado sostener esta ofensiva durante tantísimo tiempo, ¿no? Porque al final pensemos que estamos hablando de 57 semanas, de aproximadamente 500 días, de más de 13 meses, en los que se han podido perder 2.000, 3.000, 5.000 vehículos de todos los tipos. Entonces, ¿cómo es posible que lo hayan sostenido durante tanto tiempo? Por eso lo que vamos a explicar es cómo se ha adaptado la táctica y las campañas de los rusos a nivel operacional en los últimos años para enfrentar los desafíos que han supuesto la guerra de Ucrania. Así que yo soy Iago Rodríguez, bienvenidos a este vídeo apasionante que quizás marque un nuevo modo de hacer la guerra moderna, ya lo veremos. En todo caso, como os digo, bienvenidos a todos los que formáis parte de esta humilde comunidad interesada en asuntos militares, por supuesto en español. Yo soy Iago Rodríguez y ahora comencemos. En realidad, todo es culpa de la ofensiva de Kharkov ucraniana en 2022, cuando la derrota aplastante del ejército ruso en Izium, Kupiansk y Liman forzó al mando ruso a replegarse de Jersón y empezar a jugar con la idea de usar la bomba nuclear para evitar una derrota total. Y claro, lógicamente es a partir de ese momento cuando los rusos se dan cuenta de que tienen que recurrir a una guerra de desgaste. Y que para liberar ese tipo de guerra, ¿qué necesitas? Unas campañas de desgaste, batallas de desgaste. Pero hay un problema. Lógicamente, cuando tú eliges una opción que pasa por la guerra de desgaste, una opción de avance tan lento, también renuncias a las oportunidades. De tal manera que tú sí, con una guerra de desgaste minimizas riesgos porque haces que todo vaya muy lento. Pero también minimizas oportunidades porque igual en un lugar en el que lanzando una división entera podrías derrumbar el frente adversario, pues jamás vas a hacer esa maniobra y por tanto desechas oportunidades, especialmente oportunidades de derrotar rápido a tu adversario. Pero claro, había un enorme problema, las tácticas y los planes de campaña, porque a todos los generales actuales de Rusia se les ha enseñado, y a los de Occidente igual, hacer la guerra de una forma completamente distinta, que no tiene nada que ver con eso de una batalla de desgaste. Es que no se forma a nadie en hacer ese tipo de guerra posiblemente desde hace 100 años. Y es que desde la Gran Guerra todas las campañas y batallas se han librado lanzando en cosa de días y semanas, o como mucho en algún mes, grandes unidades sincronizadas y encargadas de buscar uno o varios puntos de ruptura. Y ojito, porque aquí el uso de la palabra que se usaban grandes unidades no es al azar. Cuando hablamos de grandes unidades se suele considerar de división para arriba. División, cuerpo de ejército, ejército, grupo de ejércitos. Incluso podríamos meter casi a las brigadas, yo creo, dentro de las grandes unidades. Pero claro, el caso es que aquí, en contraste con las campañas tradicionales de grandes unidades, que son lo dominante desde Napoleón prácticamente, aquí lo que estamos hablando es de hacer todo lo contrario, campañas de pequeñas unidades. ¿Pero cómo se hace eso? Es decir, si en el pasado los rusos te lanzaban una división acorazada con 8 batallones que sumaban 240 blindados y los lanzaban todos en menos de una semana, ahora los rusos lanzan esa misma división con batallones que van de uno en uno y que atacan a lo largo de 2 meses. Y ojo, porque es que encima esos batallones que se lanzan ni siquiera se lanzan a la vez. A veces se lanzan de compañía en compañía, grupos de una docena de vehículos como mucho. E incluso hay veces que se lanzan de pelotón en pelotón, grupos de 4 blindados fundamentalmente. Pero ahora volvamos al ejemplo de antes. Hasta ahora, si tú tenías una división con 2 brigadas, lo usual sería lanzar a la primera brigada en el primer escalón, encargado de romper con sus 4 batallones la línea defensiva adversaria de 5 kilómetros de profundidad. Y 24, 48 horas después de conseguir romperla, pues lanzabas a una segunda brigada de un segundo escalón por la brecha para que avanzase a toda velocidad, rompiera completamente al adversario y avanzara 20, 40 kilómetros adicionales que le permitían capturar ciudades, depósitos logísticos e embolsar a batallones enteros del enemigo que habían quedado pillados a contrapié. Y en eso consistía un plan de campaña normal de la OTAN o de Rusia: romper y penetrar hasta donde se pudiera. Pero claro, cuando tú vas lanzando en un sector de frente un batallón o 2 batallones al mes, ¿cómo puedes preparar una campaña? Sobre todo porque si tu campaña va a ser tan lenta que va a durar 6 meses, ¿cómo puedes prever la situación y los efectos a 6 meses vista? Peor aún, ¿cómo puedes atacar para decidir si hay que flanquear al enemigo, si hay que eliminar un saliente enemigo, si hay que intentar rodearle, si al final cada ataque que lances durante esa semana como a mucho te va a permitir ganar 1 o 2 kilómetros? Es decir, que son ataques de pasitos de bebé. Entonces ya no es una campaña en la que lanzas tu cuerpo de ejército, tu división en una zona y avanzas y luego lanzas las reservas y destrozas el frente. No, ahora es que tengo que planificar cómo voy lanzando un batallón a la semana o cada 2 semanas y cómo el conjunto de acciones a lo largo de meses me van a ir permitiendo llegar a un punto en que más o menos logre rodear un lugar. Bueno, pues esta es la clave, así lo hacen, así que prestad atención a lo que están haciendo los rusos. Para empezar, existe una asunción previa. En realidad, es imposible prever el resultado de los combates más allá de 2 o 3 meses vista. Por tanto, se deposita mucha confianza en el factor azar y en la creencia de que el enemigo está sufriendo un desgaste superior al propio, lo que permitiría sostener la campaña hasta que el adversario caiga de pura extenuación, como si fuera un boxeador agotado al final del último round. Vale, y sí, eso de guerra de desgaste, campaña de desgaste, batalla de desgaste, eso de agotar al rival, de llevarle a la extenuación, bla bla bla, ok, eso está muy claro, ¿no? Pero claro, ¿cómo yo al lanzar 3 compañías de un batallón durante días y semanas distintos, espero yo que venzan a un adversario, espero yo conseguir efectos? ¿Cómo debo planificar ese conjunto de movimientos de pequeños peones? Pues en primer lugar, una de las claves es que el mayor porcentaje de los ataques se produzcan en dirección a los objetivos estratégicos fijados por el Estado Mayor, es decir, hacia donde quieres avanzar. Por ejemplo, si mi objetivo es capturar el Donbass, lo más relevante será tomar las 3 ciudades clave que aún controla Ucrania, o sea, Kramatorsk, Slaviansk y Pokrovsk. En esas direcciones utilizaré el 70% de mis batallones. Mientras, en el resto del frente, lanzaré muchas fintas y falsos ataques, pero entre ellos, de vez en cuando, intercalaré un ataque serio con un batallón de choque al completo. E incluso intentaré sorprender al adversario abriéndole nuevos frentes, creándole inseguridad sobre dónde voy a atacar realmente. Es decir, que el otro 30% de la fuerza ofensiva se usará para lanzar fintas y algún asalto real sobre una ciudad no estratégica, pero de cierto valor. Por ejemplo, Kupiansk, o para atacar en dirección a Zaporilla desde Robotyne, o incluso para ampliar el frente y generar nuevos dilemas e incertidumbres al enemigo. Y el problema real vendrá para Ucrania cuando éste esté realmente cansada y el avance se empiece a volver implacable, por así decirlo. Porque entonces, a medida que llegues a ese punto, es verdad que tus reservas cada vez estarán más extenuadas, andarán yendo y corriendo de un lado al otro del frente para intentar tapar parches, pero claro, como hay una situación general en la que no generas suficientes recursos, porque estás desgastándote a un ritmo demasiado elevado, pues llegará un punto en que sea imposible que ni siquiera esas reservas te permitan taponar el frente. Además hay un problema, y es que como este modo de atacar es tan lento, al defensor le pueden crear una falsa sensación de seguridad, de que, bueno, el frente no está en un buen momento, se va perdiendo territorio, pero tampoco es el peor momento, porque al final el otro, aunque va avanzando, es muy lento, aún no logra hacerme grandes perforaciones. Por tanto, parece que no estoy tan mal, no estoy tan débil, ¿no? Erróneo. Porque este efecto psicológico quizás lo tenga en parte el Estado Mayor ucraniano, o no, no lo sé. Yo desde luego es algo que me planteo con bastante continuidad, si puede estar dándose esto. Pensemos, por ejemplo, en Kupiansk. Una enorme cabeza de puente inútil que no tiene sentido mantener, por lo que en condiciones normales habría sido ya abandonada para atrincherarse en la otra orilla del río Oskil, lo que facilitaría la defensa y liberaría nuevas tropas para aumentar las reservas. Sin embargo, como el avance ruso en la zona ha sido tan lento, igual los ucranianos tampoco tenían una necesidad, una sensación de que sea imperioso abandonar la zona, retirarse al otro lado del río Oskil y convertir ese frente en una zona más tranquila que me desgaste menos. De hecho, el problema es que quizás acabes por darte cuenta de que tienes que retirarte a posiciones más defendibles con demasiado tarde, ¿no? Porque al final te das cuenta 6 meses después cuando ves que no tienes para mantener el frente, pero claro, en esos 6 meses lo cierto es que has construido tus fortificaciones donde no tenías que haberlas construido y ahora te toca empezar de cero y defender con muchas menos fuerzas la otra orilla de tu río. O peor aún, cuando te des cuenta de que esas líneas defensivas que tanto te costó construir van a ser inútiles porque no te queda personal para defenderlas como se debería. Ahora bien, en concreto los rusos lo que hacen realmente, como plan de campaña, todos esos movimientos que van haciendo a lo largo de semanas, lo que intentan hacer con ellos al final es lo que yo llamo calderear. Un caldero es una Kessel, ¿no? En alemán, sería un cerco. Pero los rusos no hacen cercos, calderean, que es un poco distinto. Es decir, que para ellos lo importante no es rodear al enemigo, sino estar rodeándolo. Generarle el dilema de si defender una valiosa ciudad que casi constituye un caldero, mientras el hilo de vida, la carretera que permite abastecerla, cada vez es más larga, sufre más ataques y se cobra un peaje mayor a la defensa, a las tropas que entran y salen, contribuyendo así a aumentar el desgaste general, en este caso de Ucrania. Y en este proceso de ir franqueando, ir rodeando al adversario, no solo desgastas, sino que además vas asegurando todo el territorio ganado. Pero lo importante también es entender cómo se hace exactamente a nivel táctico, cómo operan los rusos a nivel pues, de compañías y batallones. Pues esencialmente forman grupos tácticos de tamaño batallón, hilvanados para ejecutar una misión y por tanto 2 o 3 tareas adjuntas a esa misión. Por ejemplo, la misión del batallón podría ser conquistar la vital colina del Terricón, que domina todos los alrededores de Avdiivka. Y para ello, a cada compañía del batallón se le encargaría una tarea. Por ejemplo, a la compañía Alfa debería lanzar un ataque de infantería mediante infiltración, a fin de capturar los puestos avanzados que defienden el Terricón. A continuación, la compañía Bravo debería lanzar su fuerza acompañada de zapadores que limpiarán los obstáculos y minas que protegen la colina propiamente dicha. Y por último, la compañía Charlie permanecería en reserva para apoyar las acciones de Bravo o de Alfa en función de las circunstancias. Ahora bien, para realizar el ataque realmente no se coge un batallón y se le lanza, sino que lo que hacen los rusos es organizar el equivalente a un grupo de tareas, una unidad específica, temporal, diseñada para una misión concreta. De tal manera que lo que organizan es lo que ellos llaman grupos de destacamento, y cada grupo de destacamento, que equivale aproximadamente a un batallón, cuenta con sus compañías, que serían destacamentos de asalto. Por tanto, un grupo de destacamento lleva varias compañías de asalto. Destacamentos de asalto, perdón. Y como esta fuerza se organiza específicamente para cumplir una misión, cuenta con apoyos adicionales que no tendría un batallón normal. Por ejemplo, durante la acción, el ejército podrá asignar un batallón de artillería encargado de hacer fuego de contrabatería, encargado de responder a la artillería defensiva ucraniana si ésta empieza a disparar sobre el destacamento de asalto. O se podrá activar una unidad de guerra electrónica encargada de inhibir los drones ucranianos o triangular a sus pilotos, por ejemplo. Es más, si el ataque es importante, se lanzarán misiones de apoyo aéreo táctico en la que un bombardero Sukhoi-34 lanzará un puñado de bombas planeadoras antes del asalto para laminar las fortificaciones. Y no solo eso, también se enviarán fácilmente unidades de guerra química que se encargarán de tender enormes cortinas de humo para limitar la visibilidad de los defensores, o que incluso desplegarán sus temibles lanzacohetes termobáricos Buratino, de los que tenéis un vídeo muy interesante que os dejo aquí arriba. Eso sí, el tándem habitual de cada compañía de asalto suele ser de unos 6 BMPs cargados de infantería mecanizada, 2 o 3 tanques encargados de encabezar la columna, un equipo de ingenieros para abrir un paso a través de las minas y obstáculos, y una batería de morteros pesados para ofrecer fuego de apoyo constante a la fuerza. Ah, y siempre hay una unidad de drones para monitorizar el ataque y lanzar algún dron kamikaze o algún bombardero de bolsillo, por supuesto. Bueno, y junto al anterior, en determinadas ocasiones se ha visto también el empleo de vehículos ligeros, gente montada en botos para que llegue muy rápido a la posición adversaria, bueno, improvisaciones de estas que tampoco son rarísimas. Y así es como poquito a poquito vas caldereando. Un ataque aquí, otro allá, otro acullá, que van formando un cerco a lo largo de semanas y meses. Y es entonces cuando se produce el propio cerco, cuando realmente empiezan a aparecer oportunidades de hacerle daño al adversario y de infligirle desgaste. Porque hasta entonces es el atacante quien ha soportado el grueso del desgaste. Porque llega un momento en el que el cuello, la carretera que conecta a la ciudad con el resto, es de 2 o 3 o 5 kilómetros, que en cualquier momento pueden ser tomados por un ataque sorpresa, logrando, entonces sí, embolsar a fuerzas adversarias o forzando a estas a una retirada infernal bajo fuego enemigo. Y aún hay una situación peor, que es la que se produce cuando estás tan desgastado que realmente ya no puedes defender bien el frente. Porque ahí sí es cuando los rusos pueden abandonar la guerra de desgaste e intentar hacer lo que hacían antes, es decir, lanzar un gran ataque con grandes unidades. Entonces quizás estéis preguntando, o sea, ¿todo esto para volver a hacer lo que hacían antes? ¡Sí! Al final, el objetivo de la guerra de desgaste es devolver la maniobra al frente, poder volver a progresar rápidamente e imponerse en una guerra rápida. Así que contra un frente suficientemente desgastado, se volverán a lanzar masas de blindados aquí y allá para conseguir avances mucho más rápidos y vencer de esa manera mucho más rápido. Por eso mismo, según tengo entendido, los rusos siempre operan con un cuerpo de ejército en reserva, a la espera de que en algún momento al fin llegue esa situación y puedan lanzar esa fuerza enorme en algún punto y hacer un avance, un roto tremendo, en este caso a Ucrania. Ya veremos si logran llegar a esa situación, ya veremos si se vuelve a dar ese tipo de guerra de maniobras. Es posible que quizás no, que ya solo quede lanzar ataques ambiciosos con fuerzas de blindados, pero que avancen 10 kilómetros como mucho y tal, no intentar esos avances de 100 kilómetros y cosas así. Por tanto, en resumen, los rusos para adaptarse a la guerra buscan hacer una guerra de desgaste. Y para mantener el ritmo de esa guerra de desgaste, hacen un uso dosificado de sus ataques. Son ataques de pequeñas unidades, diseñados en campañas de muchos meses, con un punto de no saber realmente qué va a pasar tras esos meses, pero que lo que buscan es ir creando un cerco sin crear un cerco. Es ese calderear que hemos llamado, que te permite ir rodeando al otro. Y en ese ir rodeando le generas unos dilemas de si reforzar la posición que casi, pero no está del todo cercada. Y ahí es donde puede cometer errores, puede que su fuerza quede efectivamente embolsada porque se ha esperado demasiado a abandonar la posición, etcétera, 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 ¿no? Y después de eso, si el frente adversario se ha desgastado lo suficiente, es cuando los rusos sí se plantean decir, no, volvamos a lo de antes, volvamos a darle movilidad al frente y volvamos a lanzar unidades grandes, ambiciosas, que busquen ya pues darle la puntilla final a un adversario que está tremendamente desgastado. O al menos esta es mi interpretación de los planes operacionales que aplica Rusia. Es muy interesante y es un nuevo modo de combatir. Esto yo no lo había visto en ninguna guerra del pasado. Tiene paralelismos, pero por ejemplo en la guerra Irán-Irak, que fue una guerra de desgaste, las campañas se seguían librando como guerras de maniobras. En cambio aquí lo que vemos es que las campañas y las batallas también son de desgaste. Esa es la peculiaridad. Tú en la guerra Irán-Irak, era una guerra de desgaste de recursos, de demografía, que duró 10 años, pero cuando había un ataque, era un ataque que duraba 3 días. Y en esos 3 días se lanzaban 5.000, 10.000 hombres y 300 tanques en un lugar. Y ya está. Y ese era el ataque. O funcionaba muy bien o muy mal. Aquí no hemos visto eso desde 2022, ¿no? Entonces eso es lo interesante, creo yo. Espero que este vídeo os haya resultado interesante, os haya dado una perspectiva nueva sobre lo que están haciendo los rusos. no hay fuentes, o sea, es una interpretación que hago yo de todo lo que he visto hasta ahora. No hay fuentes que hablen de este modo, de hacer la guerra de una manera tan específica como se habla en este vídeo. Pero bueno, así es mi interpretación al menos. Más o menos acertada, que siempre está ahí la duda. Pero bueno, sea como fuere, si valoráis el trabajo que hago y queréis apoyarme y valoráis pues la independencia y el que yo tenga recursos para sacar vídeos y poder traeros cosas mejores y cambiar un poco nuestro país, porque al final esto va un poco de divulgar, ¿no?, temas de defensa. Pues si así os apetece, os dejo unos enlaces ahí abajo donde podéis hacer donaciones a lo que os dé la gana. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre, mil gracias por estar ahí, por prestarme atención y eso, que tengáis un día excelente. Muchas gracias y hasta otra.